Y continuamos en el curso de acceso con nuestro programa de física. Esta noche en física vamos a hablar de mecánica, de la primera parte de mecánica. Y nos acompañan los profesores Carlos Antoraz, buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Y la profesora Cristina Santamarta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues bien, como digo, empezaremos con física y empezaremos con la primera parte de mecánica. Quizá debíamos hablar en principio de dar pues una imagen global de lo que van a ser estos tres programas, aunque sea brevemente, tres programas que dedicaremos a la mecánica.
Muy bien, Isabel. En el primer programa, en el programa de hoy, tendremos una pequeña introducción a sistemas de medida, a unidades. Es una introducción muy, muy cortita. Luego tendremos, hablaremos de momento en una dimensión, posteriormente en movimiento en dos y tres dimensiones. Vamos a hablar, eso va a ser la parte de cinemática. Y por último acabaremos en las leyes de Newton. Eso será el objetivo de la misión de hoy. La siguiente misión tendremos al principio a las aplicaciones de las leyes de Newton que veremos hoy. Posteriormente hablaremos de trabajo y energía y para finalizar con impulso, cantidad de movimiento y la definición de centro de masa. Y el último día, la última misión de mecánica, hablaremos de oscilaciones y luego de los dos temas que son específicos para los alumnos de que quieran luego seguir la carrera de ciencias físicas o matemáticas, y tendremos rotación y gravedad.
Pues hemos dado esta pequeña imagen global de lo que serán estos tres programas dedicados a la mecánica y hemos dicho que empezaríamos con sistemas de medida.
El primer tema, que siempre se toma un poco como a la ligera, es el tema que trata de las unidades de medida. ¿En qué unidades se expresa cada magnitud física? Es un tema que, si bien no es complicado, es muy importante tenerlo presente a lo largo de todo el curso de física. Lo importante que hay que sacar de este tema es que las unidades siempre se expresan en algún sistema. El sistema que se utiliza normalmente es el sistema MKS o sistema internacional, en el que las magnitudes fundamentales son el metro, el kilo y el segundo. Hay otro sistema, que es el CGS, en el que las unidades son el centímetro, el gramo y el segundo. Lo importante de todo esto es que, al resolver un problema, todas las magnitudes estén expresadas en un mismo sistema, el MKS o el CGS. Si no se pide nada en el enunciado, cada uno puede elegir el sistema en el que se maneja, pero siempre uno.
Una breve interrupción simplemente para decir, es que hay veces que se confunden los alumnos, por ejemplo, a la hora de hacer un problema, y saltan.
Sí, el problema es que se suelen poner los datos en diferentes sistemas para que el alumno tenga que hacer el ejercicio de convertir una unidad. Por ejemplo, se puede dar el tiempo en horas, aunque la unidad de tiempo es el segundo. Entonces, el alumno tiene que convertir ese tiempo dado en horas a segundos para poder operar con lo demás. Y muchas veces se leen los enunciados muy deprisa, se operan rápidamente los números sin darse cuenta de que las unidades no cuadran. Con lo cual, el resultado no es correcto, porque el resultado, aunque algo se pida una velocidad, no la puedes dar en metros partido por segundo si el tiempo que has operado estaba expresado en horas.
¿En kilómetros? Sí, solemos dar velocidades en unidades normales que se utilizan en, claro, digamos, en la vida real, que son kilómetros por hora, el tiempo en minutos o en segundos. Y claro, cuando le preguntas la distancia recorrida en metros, él no tiene que poner todos los datos en las mismas unidades, en el mismo sistema, efectivamente. Entonces no suele ocurrir y, bueno, pues es como juntar pesetas con euros. No se puede hacer.
Bien. Es un error muy tonto, pero que hay que tener presente siempre a lo largo de todo el curso. Este tema es, en general, para cualquier cosa que se estudie de física.
Hay que tener en cuenta, entonces, la medida, el sistema con el que se está operando.
Eso es.
¿Alguna otra cosa con respecto al sistema de medidas?
No, simplemente una curiosidad, que si entran en nuestra página web hay un enlace a la oficina de pesas y medidas de París, que es una página muy interesante donde se conservan el metro patrón, el kilo patrón y todas las unidades que se han utilizado tradicionalmente. Se encuentran allí físicamente. El metro patrón es una barra, el kilo patrón es una pesa.
A mí me gustaría comentar con respecto a la página web en que no hemos tenido demasiadas conexiones, demasiada gente ha entrado. Yo creo que es una pena porque, aparte de que el programa de la asignatura está completamente, digamos, desmenuzado y comentado, viendo lo que es lo más importante en cada tema, Existen muchísimos links a muchísimos sitios, a sitios como la Universidad del País Vasco, que tiene un web maravilloso sobre problemas de física, teoría de física. Hay muchísimos links que yo creo que merece la pena que el alumno pierda un poquito de tiempo en esa página, bucee en ella. Creo que aprenderá muchísimo.
Pues vamos a recordar la dirección por si todavía hay alguien que no la conoce. https://apphys.uned.es/acceso. Esa sería la dirección.
Sí, efectivamente.
Por favor, entonces vamos a indicar eso, que entren todo lo que puedan, que es una pena, que es un trabajo hecho, que está ahí y que les puede servir tanto, supongo, que a los alumnos de acceso como quizá también a alumnos de carrera.
A cualquier alumno que esté interesado en la física le puede interesar, no solamente por nuestra página web, sino porque se hizo un esfuerzo, Cristina Santa Marta en este caso hizo un esfuerzo para que hubiera un número elevado de conexiones, de enlaces a diferentes webs que están realmente estudiados, que son útiles para alumnos tanto de acceso como probablemente para primero y segundo de carrera.
Pues vamos a hablar de movimiento en una dimensión. Profesor Antolán.
A mí. Vamos a hablar en el tema más sencillito, el primer tema de la cinemática. Es un tema, digamos, podemos decir, sobre geometría. Vamos a hablar de velocidad, de celeridad, de posición y de aceleración. Vamos a distinguir entre lo que es la celeridad, que es la distancia total recorrida en el tiempo transcurrido. Vamos a distinguir la de la velocidad, que es la diferencia al origen, que existe la diferencia de origen entre el punto inicial y el final, dividido por el tiempo transcurrido.
Aquí hay muchos alumnos que se confunden mucho, porque el libro utiliza las palabras celeridad y velocidad con su propio sentido, pero hay mucha gente que interpreta que es lo mismo celeridad que velocidad. Vamos a poner un ejemplo para que quede muy claro este concepto. La celeridad es el cociente entre el espacio recorrido y el tiempo total empleado, como nos acaba de decir Carlos. Si un señor avanza 100 metros hacia la derecha y da media vuelta y 75 hacia la izquierda, el tiempo, el espacio total recorrido son 175 metros y el tiempo empleado el que sea. Entonces, haciendo ese cociente de 175 metros partido del tiempo, obtenemos la celeridad media. Pero la velocidad es el cociente entre la distancia entre el origen y el destino. Entonces, si el señor recorre 100 metros hacia la derecha y 75 hacia la izquierda, en realidad ha recorrido 25 metros, porque ha dado la media vuelta.
La distancia
entre el origen y el punto final son 25 metros, y la velocidad la hallaríamos dividiendo esos 25 metros entre el tiempo total recorrido. Entonces, en este caso, la celeridad sería mucho mayor que la velocidad, porque la velocidad te habla de una distancia mucho más pequeña recorrida en el mismo tiempo. En general no vamos a tener estos problemas. Este es un ejemplo un poco extremo, pero hay que tener en cuenta que cuando el libro dice celeridad, se refiere al concepto celeridad que acabamos de explicar, y cuando dice velocidad, a este concepto velocidad.
Es un concepto, por tanto, que se confunde, que el alumno confunde fácilmente.
Sí, se confunde bastante. Y en el libro igual hay que entresacar frases para tenerlo muy claro.
¿Algo más que añadir?
Sí. Que uno de ellos, en el primer caso, estaba hablando de la distancia recorrida como una cantidad que es escalar. Mientras que cuando hablamos de velocidad, lo que comentaba Cristina es que podemos ir, en dada una dirección, podemos ir en principio en un sentido y posteriormente en sentido contrario. Ya tenemos no solamente el concepto de módulo, de la cantidad, sino que también tenemos el concepto de dirección y sentido. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que son magnitudes vectoriales y magnitudes que son escalares. Por ejemplo, la masa es una magnitud que es escalar. No depende de ninguna dirección ni de ningún sentido. Sin embargo, la velocidad sí que es una magnitud que es vectorial. No es lo mismo decir que estoy en Madrid y parto en la dirección, en la línea que une Madrid-Barcelona, con una velocidad de 100 kilómetros por hora en dirección, con sentido, hacia Barcelona, que hacerlo en sentido contrario y partir en la misma dirección, pero en sentido contrario le daría la vuelta al mundo para llegar a Barcelona. Quiere decir que, igual que en la vida, digamos, corriente, los conceptos de sentido y dirección no se aprenden hasta que uno saca carnet de conducir, igual pasa en física. Entonces, ese sentido de vector, de direccionalidad, es importante porque aparece en todo eso, que hay muchísimos conceptos en física, sobre todo en mecánica.
Importante entonces también el concepto de vectorial y escalar. Es importantísimo que el alumno también lo tenga en cuenta.
Tienen que ser capaces de distinguir lo que es una magnitud vectorial de lo que es una magnitud escalar. Y que en un problema donde la magnitud sea vectorial, tienen que dar el módulo y la dirección y el sentido. Si no, no estaría bien resuelto el problema.
Esto también va a servir para todos los temas de física. El distinguir muy bien cuando sean cantidades vectoriales y escalares, para no confundirse. Cuando son cantidades escalares, siempre se suman. Cuando son cantidades vectoriales, a veces tienes que tener en cuenta el sentido de los vectores, porque se pueden restar.
Por lo tanto, este es el concepto que hablábamos antes, celeridad, sería entonces siempre una magnitud escalar.
Eso es.
Sin embargo, la velocidad sería una magnitud vectorial.
Eso es.
Bueno, creo que ya lo he entendido, los alumnos también.
Tienes un punto para el examen.
De este tema, los problemas interesantes que hay es hallar la velocidad media, la celeridad en gráficas espacio-tiempo. Son entretenidos de hacer, se pueden hacer con una regla y creo que hay algún ejemplo.
En el libro hay muchísimos ejemplos.
Interesante.
Lo bueno que tiene el libro, es el libro ya de paso, podemos aprovechar para decir que es el libro de física preuniversitaria de Tipler, de editorial Reverte. Tiene la ventaja de contener al final de cada capítulo ejemplos, tiene cuestiones, tiene problemas y tiene lecturas recomendadas. Yo creo que es muy completo y que permite al alumno saber cuál es su grado de madurez. Como sabrán, en la física de acceso no existen cuadernillos de evaluación a distancia, sin embargo sí que tienen muchos más, tienen del orden, debe haber de unos 1000 y pico problemas dentro del libro, que la mitad de ellos están resueltos, tienen la solución y que les permite al alumno saber cuál es su grado de conocimiento.
Y yo creo que además a estas alturas del curso, cuando todavía estamos casi comenzando, pues siempre es bueno decir que la física es una asignatura que hay que aprender conceptos, pero desde luego que hay que hacer problemas y cuestiones porque es eminentemente práctica y ya desde ahora pues el alumno debe ponerse a hacer estos problemas y estas cuestiones.
Efectivamente, pero luego al final de la emisión hablaremos un poco sobre lo que tiene que hacer el alumno.
¿Y si complicamos un poco más el tema y llamamos al movimiento en 2 y 3 dimensiones?
Bueno, pasamos de momento a una dimensión con el problema más, digamos, más complicado que se le pone al alumno, suele ser el que tiene el de aceleración constante, que es el que suelen resolver, que es la caída de grave. Siempre es lo mismo, dejar caer o lanzar hacia arriba una piedra o problemas similares. Entonces, a partir de ahí, se supone que conocemos ya la definición de velocidad y de aceleración, que simplemente son variaciones temporales del espacio o de la velocidad. A partir de ahí pasamos a 2 dimensiones. Como son magnitudes vectoriales, como el vector posición es un vector, yo puedo tener aceleración en una componente que sea diferente de cero y en otra que no. Ese es el típico problema del movimiento en 2 dimensiones. La cinemática en 2 dimensiones, que suelen ser pues lanzamiento de pelotas de béisbol, de balones de baloncesto, de disparos a puerta en fútbol, cosas por el estilo, de lanzamiento de bombas, como se hacía antes en los problemas de física. Simplemente saber que, normal, que suele haber aceleración en una sola componente diferente de cero, quiero decir, y aceleración igual a cero en la otra componente, con lo cual tendríamos un momento uniforme en una dirección y uniformemente acelerado en otra dirección. Pero en realidad no hay mucha diferencia entre 1 y 2 dimensiones.
Lo que sí es importante en este tema es que ya entra de lleno el cálculo vectorial. Aquí ya hay que distinguir entre la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y, que no tienen por qué ser iguales. Al lanzar una piedra, la velocidad en el eje X se mantiene siempre constante y la velocidad en el eje Y varía porque está la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad, tirando hacia abajo de la piedra. En un movimiento de estos, de tiro parabólico, la velocidad en el eje Y es variable y la velocidad en el eje X es constante. Estas dos cosas hay que tenerlas muy claras. El desplazamiento en el eje X también es distinto al desplazamiento en el eje Y. El desplazamiento en el eje X es el alcance de la piedra y el desplazamiento en el eje Y es la altura total que consigue la piedra. Entonces ya hay que dividir todas las magnitudes en 2 partes. Una a lo largo del eje X y otra a lo largo del eje Y. Esto es lo que nos va a complicar un poco los problemas, porque los conceptos son exactamente iguales que en el movimiento en una dimensión. En una dimensión quiere decir a lo largo de una línea. Las cosas se mueven para adelante o para atrás, no hay más. En 2 dimensiones, los móviles se mueven en un plano. Tienes adelante y atrás, izquierda y derecha, con lo cual hay que descomponer la velocidad, la posición, la aceleración en adelante y atrás, que puede ser el eje X, arriba y abajo, que puede ser el eje Y. Todos estos conceptos tienen una parte de trigonometría que se puede repasar en cualquier libro de tercero de BUP. Esto está anticuado, segundo sí. de la ESO, no sé.
No, segundo de la ESO, de la, no, es no. un poco más abajo.
Ahora sería segundo bachillerato, te refieres a COU, lo que era antes COU.
No,
era el BUP, el primero de BUP, segundo de BUP, ya se empezaba sí. con la trigonometría. Sí. Eso es, bueno, 14 años, 15 sí. años.
De todas formas, eso es más. Tenemos también una conexión, tenemos una conexión, un enlace en el web, a un lugar, a un punto donde un servidor donde hace un pequeño repaso de trigonometría en, yo creo que es en 2 páginas, que bueno, pues para lo que le hace va a hacer falta saber seno, coseno, tangente y cosas por el estilo, es más que suficiente.
Sí, solo hay que tener claro el concepto de qué es el seno y qué es el coseno.
Y estamos hablando de una dimensión y de 2 dimensiones y de 3 dimensiones.
3 dimensiones, ahí sí que es lo mismo, la única complicación es matemática. Tenemos adelante y atrás, izquierda y derecha, y arriba y abajo.
Nunca hemos puesto ningún problema en 3 dimensiones sí. y seguiremos sin ponerlo, porque simplemente es complicar matemáticas, pero física, en física, o sea, conceptualmente es lo mismo y no merece la pena. Sí. Lo que sí me gustaría comentar, una cosa que Cristina aún no ha dicho, es que podemos tener, por ejemplo, movimientos en los que el módulo de la velocidad es constante y, sin embargo, tengamos aceleración. La aceleración se define como la derivada, la variación con respecto al tiempo del vector velocidad. La velocidad tiene, como es un vector, tendrá un módulo y tiene una dirección y un sentido. Podemos tener movimientos en los que la velocidad, su módulo, sea constante y sin embargo su dirección cambie. Por ejemplo, el movimiento circular. En este movimiento vemos siempre que la velocidad es tangente a la trayectoria y además no cambia en su módulo, sin embargo sí cambia en la dirección. Si calculamos cuál es la variación de esa velocidad con respecto al tiempo, vemos que aparece un vector hacia el centro de ese momento circular y eso, justamente ese vector, sería la aceleración de ese momento circular.
Y vamos a acabar esta parte mecánica hablando de las leyes de Newton. Yo, si os parece, voy a ir leyendo una por una y se van explicando, aunque sea brevemente. Empecemos por la primera. La primera ley dice así. Un cuerpo permanece en su estado inicial de reposo o movimiento con velocidad uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza exterior no equilibrada.
Este es el llamado principio de inercia. Es el más fácil de ver. Y lo único que quiere decir es que las fuerzas se suman como vectores. Es decir, sobre el cuerpo tiene que actuar una fuerza no equilibrada. Es lo que se ha dicho. Si se ejercen 2 fuerzas de igual magnitud pero de sentido contrario, el cuerpo no se va a mover, aunque sí hay fuerzas en juego. Tiene que haber una fuerza no equilibrada, una fuerza que sea la resultante de la suma vectorial de todas las fuerzas, que va a tener una dirección y un sentido. Y el cuerpo va a experimentar un movimiento en la dirección y sentido en el que esté la fuerza resultante. De aquí vienen los comentarios anteriores de que es muy importante el cálculo vectorial. Quería introducir también En este tema se empieza el estudio de la dinámica. Hemos pasado, los temas anteriores son de cinemática, de cómo se mueven los cuerpos, eso es lo que estudió Galileo. Y Newton empezó a estudiar por qué se mueven los cuerpos, y aquí empiezan las leyes de la dinámica. Como curiosidad, Newton nació en el año en que murió Galileo, y parece como que le dio continuidad. Al trabajo, a todos los trabajos de Galileo, que no fueron pocos.
Entonces, no solamente cómo, sino el por qué.
El cómo es lo que hemos visto hasta ahora,
y ahora vamos a
cinemática, y a partir de este tema, de las leyes de Newton, empiezan los temas de la sección de mecánica llamada dinámica, que explican el por qué se mueven los cuerpos. ¿Por qué se mueven? Por la existencia de una fuerza no equilibrada. El descubrimiento de que es una fuerza es la piedra angular de toda la dinámica, y es lo que descubrió Newton, descubrió o publicó.
Ahora vas tú a explicarnos el por qué. Lee la siguiente.
Pues vamos a leer, sí, la segunda ley, que dice así: la aceleración de un cuerpo es inversamente proporcional a su masa y directamente proporcional a la fuerza exterior resultante que sobre ella actúa, sobre él actúa.
Fíjate, hasta ahora en los temas anteriores hemos estado hablando de posición, vector velocidad, vector aceleración. Ahora estamos relacionando esa fuerza, eso que actúa sobre el cuerpo, con la aceleración. A partir de la aceleración sabemos calcular la velocidad y a partir de la velocidad sabemos calcular la posición. Ya no solamente sabemos cómo se está moviendo, sino sabemos que se mueve de esa forma porque sobre él actúa una fuerza. Esa justamente es, digamos, la ley más importante, o de las tres leyes, cuál es la más importante. Nos está relacionando una magnitud, que es la fuerza, que es algo que se ejerce sobre un cuerpo, aunque sea a distancia, con la capacidad o el movimiento a lo largo de una trayectoria que va a ser la respuesta de ese cuerpo a esa fuerza.
Y la tercera ley, que dice así: las fuerzas se presentan siempre por parejas. Si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, este ejerce sobre A una fuerza de igual módulo y dirección, pero de sentido opuesto. También hay un corolario que dice que las fuerzas se suman como vectores. Yo creo que esto ya lo habíamos comentado.
Esto lo comentaba antes, Cristina.
Este es el famoso principio de acción y reacción, que es el más complicado de aplicar. Entonces, para hacer estos problemas de fuerzas, es muy importante hacer un esquema. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Por dónde se mueve? ¿Y qué fuerzas actúan sobre él? Muy importante. Antes de hacer ningún número, comprender lo que se pide en el enunciado, hacer un esquema y dibujar las fuerzas. El truco, digamos, del principio de acción y reacción es que las fuerzas que se ejercen de igual módulo pero sentidos contrarios se aplican cada una a un cuerpo distinto. Si ambas se aplicasen al mismo cuerpo, ese cuerpo no se movería porque, como hemos dicho en el primer principio, tiene que actuar una fuerza no equilibrada para que exista un movimiento. Las fuerzas de acción y reacción dicen que hay un cuerpo ejerce una fuerza y otro cuerpo reacciona produciendo una fuerza igual y de sentido contrario, pero sobre distintos cuerpos. No aplicar las mismas fuerzas de acción y reacción sobre el mismo cuerpo, porque entonces no se movería este cuerpo. Es lo importante.
No tenemos prácticamente tiempo. Sí decir que en el próximo programa, pues en todo caso, retomaremos, como hablaremos de la aplicación de las leyes de Newton, pues retomaremos un poco, daremos otra pequeña visión general que hoy no hemos podido hacer. Pero no me gustaría terminar sin hablar de dos temas. Uno, los problemas. Creo que los tutores tienen en su poder una serie de problemas que el alumno puede pedir.
Efectivamente, hace ya unos cuantos años preparamos una colección de problemas que enviamos anualmente a los tutores. Son problemas que ellos los tienen ya resueltos, el alumno no, tiene que utilizarlos con un programita que se llama Scientific Notebook, de forma que se generan problemas con diferentes, no enunciados, pero que sí con diferentes datos. Y esto permite al alumno, en la colección de 150 problemas, generar miles y miles de diferentes, digamos, pruebas objetivas para ser capaz de saber si cuál es su nivel. Eso tiene más que pedírselo al tutor. El tutor se lo va a dar con cuentagotas, porque no es una cuestión de que tengan un solucionario, sino de que poco a poco esos cuadernillos de evaluación a distancia que no existen serían estos problemas que le puede dar el tutor, en lo que es tema a tema, cada dos temas o como él crea conveniente, y cuando pase un tiempo razonable el tutor le dará la solución que también tiene. Creo que es una colección suficientemente extensa y bien elaborada como para que les sea beneficiosa a los alumnos.
Y ya por último hablar de la prueba, de una prueba que tienen en febrero, una prueba que es muy importante para ellos porque les libera de materia, aunque sea brevemente, porque sí dedicaremos más tiempo en el próximo programa, estén atentos.
No les libera de materia, pero sí que les da la posibilidad de subir 2 puntos su calificación en la convocatoria de junio. Es una prueba que es voluntaria, consiste en un test de 5 preguntas que realizan en el mes de febrero cuando el tutor lo cree conveniente. Dentro de las tutorías es una cuestión de media hora, 20 minutos. Son preguntas muy, muy cortitas, muy sencillas. Y la calificación que nos envía el tutor, justificada por su corrección, simplemente se le añade a la nota a la calificación de junio. Es un 20% de la nota más. O sea, aunque aparecen calificados de 0 a 10, pueden tener hasta un 12.
Pues, profesor Antolanz, en el próximo programa dedicaremos, aunque sea algún minuto más, a hablar de esta prueba. Muchísimas gracias a los dos y hasta el próximo programa. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.